Bienvenido o bienvenida a Egoísmo Compartido, mi nombre es Abraham Curi. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre cómo visualizar más claramente lo que quieres lograr. Pero no desde una perspectiva hipiosa y de buena vibra, sino desde la filosofía estoica, la que Zenón de Sitio fundó cuando lo perdió todo en un naufragio. Seguimos cubriendo enseñanzas del libro Invicto, Logra Más, Sufre Menos, de Marcos Vázquez. Nos gusta pensar que somos seres racionales y que somos capaces de controlar nuestras emociones, pero nada más alejado de la realidad. La verdad es que estamos muy influenciados por la gente y nuestro entorno en general. Nuestros comportamientos están muy influenciados por pensamientos y emociones que ocurren sin que nos demos cuenta. Con frecuencia, las primeras impresiones son un buen reflejo de la realidad, pero no siempre. Y cuanto más distorsionada esté tu visión de la realidad, vas a tomar peores decisiones. Imagínate viajar en auto con un parabrisas empañado. Puede que llegues, puede que no. Entonces, el primer paso para ver con claridad es hacernos más conscientes de lo que ocurre en nuestra mente. Y aquí hay que tener muy en cuenta que tendemos mucho a confundir nuestros pensamientos con hechos. Asumiendo que las primeras interacciones y juicios que adquirimos conforme vamos viviendo representan de manera fiel a la realidad, esto no es del todo cierto, ya que dos personas pueden interpretar de manera muy diferente el mismo hecho. Los estoicos entendían que no reaccionamos directamente a los eventos, sino a la interpretación que hacemos de ellos. Por eso advertían la necesidad de cuestionar nuestras primeras impresiones y evitar formarnos opiniones con demasiada rapidez. Para tomar una buena decisión, debemos posponer los juicios de valor ante lo que ocurre en nuestro alrededor. Los estoicos entendían el poder del lenguaje. Sabían que distintas palabras producen distintas respuestas emocionales. Por eso proponían ser objetivos y no prestarse a la ambigüedad. Para entender esto, planteemos el siguiente escenario. Sales de tu casa y olvidaste tu cartera. Idealmente pensarás que la situación está del carajo. Podrías pensar eso o pensar en algo diametralmente distinto, como está del carajo, pero puedo volver por ellas. Esta segunda opción te permite observar la realidad de una manera más clara. Claro, olvidar las llaves o cualquier otra cosa que necesites para tu día está del carajo, y probablemente llegues tarde a tu compromiso o pierdas tiempo buscándolas, pero no es nada que no se pueda solucionar y que no esté bajo tu control. Otro ejemplo, si se te rompe un vaso, piensa simplemente se rompió un vaso. En vez de decir otra vez, soy un idiota, no cuido nada. Lo primero es algo que pasó. Lo segundo es un diálogo interno probablemente falso y que no te va a ayudar en nada. Los estoicos solían llamar a las primeras impresiones que recibíamos fantasías, que a veces eran un buen reflejo de la realidad, pero con frecuencia no. Por eso, antes de aceptar algunas creencias, lo mejor es siempre cuestionarlas. Trátalas como hipótesis y no como hechos. Lo contraproducente de no cuestionar un juicio de valor es que te vas a formar un juicio viciado, ya que las impresiones que no examinas son el origen de muchas emociones exageradas. Muchos creen que sus emociones son respuestas directas a lo que ocurre, pero no es cierto. Entre el evento y la emoción hay una interpretación automática. Entonces, cuando existe un evento, hay un estímulo, la interpretación que es nuestro filtro, y luego una emoción que desencadenamos. Y precisamente este filtro, al que denominamos interpretación, viene de fábrica, pero se va modificando conforme vamos viviendo. Cuando pones atención a lo que crees y empiezas a cuestionar tus propias creencias, no solamente no tienes un juicio viciado, también tomarás mejores decisiones. Muchas personas recurren, por ejemplo, a la comida cuando están ansiosas o cuando tienen otro tipo de malestar emocional. Las denominadas comfort foods, comer por comer. Y naturalmente lo que repetimos se fortalece. Y con el tiempo hay ciertas reacciones que se automatizan. Pero cuando te obligas a esta pausa estoica, entre comillas, ante la emoción que nos incita a comer, convertimos un proceso inconsciente en uno consciente, y esto nos da la oportunidad de desarrollar nuevas estrategias para lidiar con el hambre emocional. Como mencionamos en el episodio pasado, el estoicismo pretende hacernos pensar sobre nuestros propios pensamientos, ayudando a nuestra mente a ser más consciente de ella misma. Pero solamente identificar nuestra conciencia es el primer paso. una vez que identificamos nuestros pensamientos automáticos y las emociones que las hacen surgir, debemos desarrollar la capacidad para cambiarlos. Por el momento no vamos a ahondar en eso, pero desde un punto de vista práctico lo que tienes que entender es que debemos intervenir en distintos pasos de este proceso. Es decir, no solamente aceptar una idea sin cuestionarla, sino también detenernos por un momento y preguntarnos ¿por qué estoy pensando esto? Diseccionar la idea y observarla desde diferentes puntos de vista. En episodios pasados hablábamos de la comodidad y del exceso de la misma que tenemos hoy en día. También mencionábamos brevemente cómo es que hay ciertos neurotransmisores y hormonas implicados en nuestro comportamiento. Es un hecho que antiguamente teníamos miedo de ser comidos, por lo tanto teníamos que luchar o huir. Sin embargo, en el contexto moderno, a menudo se apela a las emociones para podernos vender algo, lo que supuestamente nos falta. Por estos motivos, los estoicos recomendaban cuestionar estas primeras percepciones y desconfiar de nuestras emociones. Que algo te haga sentir bien no quiere decir que sea bueno para ti, o algo que te dé miedo no quiere decir que debas huir de ello. El objetivo final es actuar siguiendo nuestros principios, no nuestras emociones. Se menciona mucho esta analogía del jinete que monta un elefante, siendo el jinete la razón y el elefante la emoción. En otras palabras, se dice que se tiene que pensar y actuar con la cabeza fría. Y algunos interpretan esta regulación emocional como frialdad e indiferencia. Pero es precisamente cuando tenemos emociones distorsionadas, cuando tomamos peores decisiones. Tenemos enfados irracionales, envidias, celos injustificados o también reclamos. Solo podremos tener buenas relaciones con los demás si tenemos una buena relación con nosotros mismos. Y esto suena cliché, pero en cierta parte es verdad. Los estoicos no proponen suprimir las emociones sino explorarlas. Otro ejemplo, supongamos que estás de viaje en tu auto y es un trayecto considerablemente largo y no has comido absolutamente nada. No es lo mismo pensar, me estoy muriendo de hambre y quiero comer ya, a tener un diálogo interno en el que digas, tengo hambre pero lo puedo controlar, me gustaría comer pero no pasa nada. De aquí la clásica frase de las abuelas, uno sufre más en la cabeza que en la realidad. La verdad es que al mundo le es muy indiferente cómo nos sentimos. Aparte es inmune a eso. A lo único que responde es a tus acciones. Y si tus acciones están guiadas por emociones distorsionadas, tus resultados no serán los esperados. Aunque debes de tener muy claro que no siempre los resultados van a depender de ti. Pero aún así, un juicio viciado nunca va a ayudar. Lo ideal según los estoicos es someter a cuestionamiento las emociones que sentimos. Y a esto le llamaban terapeia, y es precisamente una especie de terapia de emociones cuyo objetivo es calmar las mentes agitadas. Ahora hablemos de una respuesta biológica de la cual ya hablamos en otro episodio, pero vale la pena mencionar. El miedo. Cuando hablamos de miedo siempre es pertinente librarle esta carga buena o mala que se tiene, ya que como en cualquier otro ser vivo, nosotros experimentamos miedo como mecanismo de defensa. Podemos manifestar miedo a la oscuridad y a las alturas, porque representan una amenaza a nuestra supervivencia. También el rechazo social, porque antiguamente estar solo podía resultar ser mortal. No tenías una tribu y por tanto no tenías a nadie que te protegiera de los tiempos difíciles. Actualmente nuestros miedos son exagerados o directamente infundados. No solo son inútiles, sino que también representan impedimentos que nos alejan de nuestros sueños. Nuestro cerebro sigue pensando que nos protege, pero en muchos casos solamente nos estanca. El miedo a fracaso nos permite, por ejemplo, dar el primer paso. Contactar a una persona, hacer una llamada, enviar un correo, pedir algo. Y por esos motivos vencer el miedo era una prioridad del estoicismo. Y de hecho consideraban el coraje una de las 4 virtudes esenciales que mencionamos en el episodio anterior. Una manera práctica, según Marcos Vázquez, es el siguiente proceso. Primero tienes que examinar el miedo y preguntarte si es algo que debes enfrentar. Si es así, te tienes que preparar. Y si no, es algo de lo que te tienes que prevenir. De todos modos, ambas respuestas te van a llevar al peor escenario. Uno siempre se prepara y se previene para evitar algo catastrófico en cualquier ámbito de la vida. Perder dinero, perder tu salud, perder un ser amado. Para entender el miedo, los estoicos usaban la analogía de una máscara. Cuando vemos a una persona con una máscara, Nos asustamos o al menos nos sentimos incómodos, y es precisamente porque no sabemos qué es lo que hay detrás de esa máscara. Y biológicamente hablando, y teniendo en cuenta que nosotros también somos animales, lo desconocido representa un peligro, por lo tanto un miedo. Entonces, el primer paso es retirar esta máscara. Describir lo que nos está causando miedo de una manera objetiva. Cuando evalúas un miedo de manera racional y te preguntas cuál es la probabilidad de que eso pase, debes evaluar la naturaleza de su causa. Y esto se remite a dos cosas. La primera son cosas que realmente quieres evitar. Por ejemplo, que te dé miedo lesionarte, fracasar en tu nuevo negocio, en tu trabajo. Y en estos casos debes aprovechar el miedo para tomar medidas preventivas. Lo segundo son identificar cosas que debes hacer. En este caso, evitar el miedo solo te va a retrasar. Por ejemplo, puede ser miedo a la incomodidad de entrenar o de pasar hambre. Hacer el raro del grupo, hablar en público, hablar a la chica que te gusta o chico que te gusta, en fin. Tú entiendes, pero en estos casos, la evitación no es una buena opción. Entonces, analizando de manera detenida el modelo que propone Marcos Vázquez, tenemos a la prevención y a la preparación. Cuando hablamos de prevención, estos son miedos que representan verdaderas situaciones a evitar. ¿Qué es lo que puedes hacer para evitar el riesgo o al menos reducir su probabilidad? Para esto hay que hacer un paréntesis muy, pero muy claro. Realmente tú no estás exento de absolutamente nada. En términos de salud, puedes tener una vida muy, muy sana, hacer ejercicio, comer comida limpia, nada procesado, y aún así te puede dar cáncer y morir joven. Sí, es probable. Lo que haces al modificar tus hábitos es reducir las posibilidades. De igual manera con el ejercicio, sobre todo con los básicos o los multiarticulares. Realmente tú no estás exento de una lesión. Obviamente te tienes que fijar en la técnica, pero 100% exento de que desarrolles una lesión nunca vas a estar. Para prevenir, lo que tienes que hacer es investigar, analizar o hablar con personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer. Pide su consejo. Y esto lo puedes hacer virtualmente en cualquier ámbito de tu vida. En el laboral, pregunta cómo se hacen las cosas. En el de salud, qué cosas comer, qué cosas no comer, qué tipo de actividad física hacer para evitar una enfermedad. Entonces, en cuestión de prevención, para lo único que sirve el miedo es para motivarte. El siguiente paso, según el modelo de Marcos Vázquez, es prepararse. Cuando tenemos miedos que no representan amenazas reales, lo mejor siempre va a ser actuar. Con errores, pero actuar a fin de cuentas. Los estoicos decían que el miedo es una manera de decir que no estamos familiarizados con algo. Y es normal sentirse pequeño ante algo que es nuevo. Y muchas veces, como decía Séneca, la ignorancia es muchas veces la causa del miedo. A medida que aprendemos algo, el miedo se reduce. Huimos de cosas que debemos hacer porque pensamos que son más difíciles de lo que realmente son. Y esto lo podemos ejemplificar con situaciones en las que casi todos hemos estado. Lo que te tienes que llevar de esto es que el miedo viene del desconocimiento, pero la experiencia mitiga este miedo. Lo siguiente que tienes que hacer es imaginarte el peor escenario. Cuando te ves a ti mismo sumergido en la más profunda miseria, o como los estoicos le llamaban, praemeditatio malorum, le restas el factor sorpresa a lo inesperado, y por lo tanto te familiarizas con un escenario al cual no quieres llegar. Esto sirve también para plantearte cómo es que le harías para salir de eso. Esta es una excelente manera de adoptar confianza en tus propias habilidades para salir de tu propio hoyo. Y esto con el fin de transformar las preguntas ¿y si pasa? ¿Qué voy a hacer si pasa esto? En algo realmente práctico, hipotéticamente hablando, que sí puedas contestarte. A veces el precio por no obrar solamente es la pregunta ¿qué hubiera pasado si? Si actuamos y no tenemos lo que queremos, no importa, a fin de cuentas obtenemos aprendizaje. Pero como somos humanos y no estamos orientados a hacer siempre lo que nos conviene, podemos optar por no actuar. Y lo único que hacemos con el no actuar es arrepentirse. Y a largo plazo el arrepentimiento suele ser mayor que el fracaso. Además, el fracaso no dura tanto como la duda. De hecho, los estoicos te dirían que no hay más fracaso que obrar mal. Todo lo demás es indiferente. Si hiciste tu mejor esfuerzo, deberías estar contento con eso. Ahora hablemos de la ansiedad. La ansiedad, al igual que el miedo, es una respuesta biológica que nos ayuda a estar más alerta y para identificar posibles riesgos. Pero después de cierto umbral puede resultar contraproducente, te puede hacer actuar mal y crearte un sufrimiento emocional innecesario. Según Marco Aurelio, la ansiedad no es algo externo, sino autogenerado. Y si nosotros podemos crear nuestra propia ansiedad, también podemos controlarla. Las típicas frases motivacionales que vas a encontrar en redes sociales van a decir algo como: el pasado está en el pasado y por eso no se puede cambiar. Un exceso de pasado trae depresión. El presente es un regalo, por eso se llama el presente. Y un exceso de pensamiento en el futuro trae ansiedad. Y sé que a estas alturas todo esto que te estoy diciendo podrá sonar como un cliché, como palabrería de coach motivacional, y que con un poco de música épica de fondo podría sonar como una epifanía. Pero es tan cliché y es tan regurgitado porque tiene cierto grado de verdad. Ahora hablemos de dos tipos de ansiedad. La primera, la más común, la ansiedad del futuro. La mejor manera de actuar contra la ansiedad hacia el futuro es previniéndose. La mayoría de las veces proyectamos nuestras ideas en escenarios que no sabemos si van a pasar o no. Por ejemplo, puedes sufrir ansiedad si vas a dar una presentación o si vas a tener un evento deportivo en el que vas a participar. Esta ansiedad en sí te puede ayudar para prepararte bien. Si estás poniendo de tu parte, puedes quedarte tranquilo. Preocúpate cuando no estés haciendo absolutamente nada y aún así tengas ansiedad. Lo mejor es canalizar esa preocupación a hacer algo que de veras te va a funcionar. Una recomendación estoica al sentir ansiedad es preguntarte a ti mismo si sufres de un problema real, salvo la clara excepción de que sufras de algún tipo de dolor físico o algún padecimiento. Si ese no es tu caso, lo más probable es que realmente no tengas ningún malestar en este momento. ¿Y cómo hacemos para concentrarnos en el momento presente? Fácil, meditando. Hay numerosas apps y tutoriales en YouTube que te pueden ayudar para meditar. Y ahora hablemos del otro tipo de ansiedad, la ansiedad ocasionada por la opinión de los demás. A muchas personas les gusta decir que no les importa lo que la demás gente piense. Y es curioso porque si realmente no les importara, no tendrían por qué decirlo. Sin embargo, vivimos en una sociedad, y la opinión de los demás importa en cierto grado y no. Es completamente normal querer buscar la aprobación de las personas que nos rodean. Esto era más fácil antiguamente cuando estábamos segregados por tribus relativamente pequeñas, en donde no existía este vasto mundo digital en el que podemos buscar absolutamente todo y así compararnos, o al menos tener una referencia de lo que creemos ideal. Las redes sociales, como habíamos dicho anteriormente, magnifican esta duda y por lo tanto este efecto. Cuando te expones a comentarios de desconocidos, cuando subes una foto y te comentan algo desagradable, o si tienes métricas abismalmente diferentes con otra persona. Los estoicos proponen, como siempre, centrarse en nuestro ámbito de control. Y la opinión de los demás no depende de nosotros, pero lo único que podemos hacer es actuar guiados por nuestros valores y compararnos con las personas que éramos antes. Y, curiosamente, al hacer esto, nuestra reputación tenderá a mejorar. Epicteto usaba el ejemplo de un cantante con ansiedad. En la soledad de su estudio, cantaba y tocaba su arpa a la perfección, pero al subirse al escenario, su voz se debilitaba y su arpa desafinaba. ¿Por qué la ansiedad? Porque ahora está preocupado por su reputación, algo que está claramente fuera de su control. El músico siente ansiedad porque no quiere simplemente cantar bien, quiere ganar el aplauso de los demás. Y en este contexto del músico, el error radica en priorizar la respuesta de la audiencia más que la de su propia actuación. Como dice Séneca, sé tu propio espectador y busca tu propio aplauso. Ahora hablemos de la ira. A diferencia del miedo y la ansiedad que se generan por un cierto evento, la ira surge porque ha ocurrido algo que no querías, y frecuentemente algo que está causado por otra persona. Para los estoicos, la ira es una de las emociones más destructivas, de ahí quisieran especial énfasis en dominarla. La ira es tan destructiva porque nubla nuestro juicio, y dado que representa una especie de deseo de venganza contra quien sentimos que nos ha hecho algo incorrecto, el resultado siempre o casi siempre puede ser nefasto. La mayoría de los actos violentos no son premeditados, sino impulsivos, causados por la ira. Dependiendo del contexto, una respuesta impulsiva puede hacer que pierdas tu trabajo o dañes tus relaciones. Si estás en manos de la ira, tus decisiones serán probablemente equivocadas, y sacrificarás objetivos a largo plazo por responder a provocaciones en el presente. De ahí la importancia de postergar la respuesta hasta aclarar la mente. ¿Alguna vez has escuchado esta frase que dice: respira, respira, relájate, cuenta hasta 10? Pues precisamente esta respuesta la promovía Séneca, relajar los músculos de la cara, respirar, caminar despacio, porque sabían que el estado mental interno reflejaría el estado físico externo. Como es adentro, es afuera. También lo que recomendaban los estoicos era analizar la malicia en las acciones de los demás. Y a esto se refieren a identificar si a veces fue despiste o incompetencia. Aunque realmente el resultado final es el mismo, que tú sientas ira, esta suele reducirse al entender que hay cosas que son un accidente. De hecho, muchas veces estarían justificados y nosotros mismos actuaríamos como ellos si estuviéramos en su situación. Como decía Epicteto, ¿cómo puedes saber si alguien ha obrado mal si no conoces sus motivos? Si vas conduciendo por la calle y alguien se te cierra, tal vez no sea porque esa persona decidió intencionalmente arruinarte el día. Tal vez tenga una emergencia o alguien se esté muriendo. O pregúntate a ti mismo, ¿cuántas veces has hecho ese algo que hace enojar a los demás? Obviamente va a depender del tipo de evento que ocasionó tu ira, porque no es lo mismo que te hagan un comentario malintencionado en tus redes sociales, a lo cual idealmente deberías responder muy políticamente o de plano ignorar, a que alguien te agreda física o verbalmente de frente. A fin de cuentas, independientemente de cuál sea la causa de tu ira, debes actuar siempre de manera calmada y con la cabeza fría. Y quédate con las palabras de Epicteto. Cualquier persona capaz de hacerte enfadar se convierte en tu dueño. El desapego que proponen los estoicos no refleja indiferencia ni debilidad. Es solamente una estrategia para mantenerte tranquilo. Si decides que la ofensa requiere respuesta, entonces actúa con firmeza pero sin ira. Sea asertivo a la hora de exigir un trato justo. En cuanto a la ira, podemos concluir con dos alternativas. Una, reaccionar de manera impulsiva mientras sigues en manos de tu enfado, o posponer la respuesta hasta calmar la mente y evaluar con tranquilidad las opciones disponibles. Como te habrás de imaginar, la segunda no es para nada fácil, pero en el largo plazo es la mejor. Ahora hablemos de la vergüenza. Durante gran parte de nuestra evolución, nuestra supervivencia dependía de la colaboración con los demás. También del acatamiento de ciertas normas sociales para tener una convivencia armónica. Poder tener descendencia dependía en gran medida de nuestro estatus. De ahí que nuestro cerebro sea muy sensible a variaciones percibidas de nuestra posición en la jerarquía social. Evolutivamente, uno acataba las normas sociales para evitar vergüenza. Cuando sientes vergüenza, debes preguntarte a ti mismo por qué estás sintiendo vergüenza. Normalmente está asociada por culpa o remordimiento. En ocasiones, nuestra vergüenza se origina por transgresiones imaginarias. Por ejemplo, puedes sentir vergüenza si tienes poco dinero o si estás gordo. Cuando este pensamiento es frecuente, disminuye tu estatus en una jerarquía social. Es más, ser diferente en cualquier sentido puede hacer que sintamos vergüenza. Si convives con un grupo de gente cuyos hábitos alimenticios no son los más saludables, si tú dices que no comes azúcar o ultraprocesados, el raro vas a ser tú. Volviendo a la apariencia física, es bueno intentar verse mejor, pero no por vergüenza de cómo te ves ante los demás. Si en este momento no tienes el cuerpo de tus sueños, entre comillas, agradece que tienes cuerpo que te permita desplazarte de un lugar a otro. Y lo mismo podríamos decir de las cosas que tienes. Apelando a la filosofía estoica, tu estatus socioeconómico realmente no importa. Tu valía se mide por tus acciones. Por tanto, la única vergüenza viene de obrar mal. Por ejemplo, si tú eres una persona que no está en contacto con la media, lo que es popular o series, por supuesto que te va a sonar extraño que tu círculo de amigos te platiquen de esas cosas. Entonces, el raro y el que debería, entre comillas, sentir vergüenza, serías tú. Una vez más, para evitar sentir vergüenza, recuerda la filosofía estoica. La opinión de los demás sobre nosotros no es algo sobre lo que nosotros tengamos injerencia. Por lo tanto, no la podemos controlar. Pero aquí también es pertinente hacer un pequeño paréntesis. No solamente porque las opiniones de los demás sean externas y no las puedas controlar, significa que no vas a acatar normas sociales para una convivencia armónica. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Yo espero que hayas aprendido algo que puedas aplicar en tu vida. Y yo sé que esto puede sonar como un discurso o palabrería motivacional, pero a estas alturas nos podemos dar cuenta que estas enseñanzas son muy, muy antiguas, que han perdurado en el tiempo y que se van a volver una moda. Agradezco mucho tu tiempo y tu atención. Que tengas un excelente día, viaje o entrenamiento. Nos vemos en la que sigue.